tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 20 de junio de 2024. Uno dice 20 de junio y el verano hace así con las orejas, como diciendo, me toca. Porque efectivamente, hoy afrontamos el último día de la primavera, que se va a despedir a las 10 de la noche, pues tras dejarnos un día de lluvias, lluvias que serán fuertes, y que en el tercio norte, especialmente en Aragón, vendrán acompañadas de granizo. La Dana seguirá dejando cielos nubosos, acompañados de agua durante la mañana en buena parte de la península y Baleares. Los cielos despejados y las temperaturas estables habrá que buscarlas en el sureste y Canarias. En el resto, ya les digo, amenaza de lluvia y más fresco de lo habitual para esta época del año. Así que dicho queda, a ver si no le llueve mucho al jefe, que esta mañana nos volverá a hacer la crónica de sus andanzas por el Camino de Santiago. Bueno, miren, de las cosas de la actualidad, hoy es un día para quitarse el sombrero con Pedro Sánchez o para pedirle que nos adelante el número de la primitiva, porque se ha confirmado que efectivamente al presidente del gobierno ya se le puede llamar Pedro el Profético. Acuérdense, faltaba poco para que terminara la campaña de las elecciones europeas y al PSOE le da por invitar a un mitin en Málaga a Magdalena Álvarez, exministra condenada por prevaricación en el caso de los ERE ilegales de Andalucía. Y la gente diciendo, qué raro que inviten a Magdalena con el tiempo que hace que no se prodiga en estos actos desde que pesa sobre ella una pena de 9 años de inhabilitación y tal. Bueno, pues lo verdaderamente raro fue que Pedro Sánchez cogiera y justo en ese mitin le hiciera un cariñito a la condenada por prevaricación, diciendo que hay que ver la pobre Magdalena, que tuvo que sufrir un trato injusto en estos tiempos de lawfare judicial y tal y cual.
Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido. Ahí está Magdalena. El vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
Ahí está Magdalena. Claro, los más avispados dijeron, a ver si Sánchez se está lanzando a la piscina de dar la cara por una condenada porque sabe que va a dejar de estar condenada en breve. Y mientras los avispados decían eso, otros replicaban, hombre, ¿no? ¿Cómo va a saber el presidente si el Tribunal Constitucional va a exonerar a Magdalena Álvarez? El Poder Ejecutivo no tiene que tener ese grado de connivencia con un órgano judicial, y mucho menos si es el Tribunal de Garantías. Pues mira, ayer el comando Conde Pumpido, la mayoría de jueces izquierdistas con fuertes vinculaciones con el PSOE, volvió a hacer valer su mayoría de 7-4, para empezar a indultar por la puerta de atrás a algunos de los condenados por los ERE, el enorme caso de corrupción que salpicó al PSOE, porque los que están condenados por malversación, como el exconsejero de empleo de la Junta, José Antonio Viera, por ahí, por la malversación pura y dura, lo tienen complicado. De hecho, a Viera el Constitucional le ha tumbado el recurso. Pero los que tienen una condena por prevaricación, es decir, los que fueron condenados no tanto por haber permitido directamente el desfalco de dinero por acción u omisión, sino el haber diseñado los presupuestos, por ejemplo, o las leyes para que otros cometieran la malversación, esos se pueden escapar ahora por la gatera, que es el caso de Magdalena Álvarez, a la que el Tribunal Constitucional, de mayoría sanchista, ha venido a rescatar usando un nuevo enfoque para interpretar esto de la corrupción. Vienen a decir los magistrados que lo que se apruebe en un Consejo de Gobierno no puede ser delito porque solo es un paso intermedio, que el delito lo comete, si acaso, el Parlamento que aprueba los presupuestos de los que se saque el dinero malversado, pero que la consejera que diseñe esos presupuestos, aunque haya introducido partidas de gasto extraordinarias por donde se pueda meter la mano, que esa consejera, bueno, pues se puede ir libre de polvo y paja. Desde luego no es lo que interpretaron la Audiencia de Sevilla y el Supremo, que vinieron a decir que aquí hay dos niveles de corrupción. La del político que directamente permite la malversación, porque está más encima de las partidas que se malversan, pero también la del político que prepara las cosas y diseña las leyes de tal manera que le pone votando a otros que puedan malversar. Eso es lo que se castigaba con prevaricación, pero ahora la prevaricación queda en entredicho. Y eso, además de dejar a Álvarez libre de polvo y paja, puede también librar de cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán, que tiene una condena conjunta de malversación y prevaricación. Si ahora, con este criterio, le quitan la prevaricación, pues lo que le queda de malversación y con el atenuante de su enfermedad, le puede librar de entrar en prisión. Y esto vendría a confirmar las sospechas que algunos tenían de que el PSOE iba a tratar de indultar por la puerta de atrás a uno de sus expresidentes de la Junta de Andalucía. Y claro, con esa capacidad que ha demostrado Sánchez para leer en el viento que el Constitucional iba a exonerar a una parte de los condenados por los ERE, ¿cuánta más razón para hacerle caso si él mismo pronostica que va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque sea por las bravas? Advertencia que le lanzó ayer en el Congreso a Núñez Feijóo.
Usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración.
Este gobierno va a hacer un plan de regeneración democrática, señoría, durante los próximos 3 años. Yo entiendo que se le haga larga la legislatura, pero este gobierno va a afrontar esa regeneración democrática. Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes.
Lo dijo ayer el presidente del gobierno en la sesión de control, en la que Núñez Feijóo le preguntó con ironía qué ha pasado con aquello de la famosa regeneración, porque aquí se diría que lo que estamos teniendo es más bien una degradación democrática. Porque las cosas no van a mejor, van a peor. Estamos viendo cosas inauditas, como que el gobierno haya hecho un tremendo ejercicio de prevaricación política al amnistiar a unos golpistas y malversadores únicamente para beneficiarse a sí mismo y seguir en el poder. Y para ello, por el camino, se ha hecho descaradamente con el control de la Fiscalía y pudiera ser también, o eso parece, del Tribunal Constitucional, que hay que recordar que forman parte del andamiaje judicial, pero no son propiamente poder judicial. La Fiscalía es un órgano jerárquico que depende del gobierno y está a merced de que el gobierno lo manosee o no. Y el Tribunal Constitucional es tribunal de garantías, que no está o no estaba hasta ahora para hacer de tribunal de casación, y en el que ahora, como hemos visto, el gobierno es capaz de poner de jueces a quienes le parece oportuno, incluso a tipos que 2 días antes estaban ejerciendo de ministros de ese mismo gobierno. Aquí el verdadero poder judicial son los jueces que, con teórica independencia del poder político, se ven en la libertad de administrar justicia. Y a esos jueces independientes es a los que se dirige la amenaza de vamos a desbloquear el poder judicial sí o sí. Y esa es la amenaza que se cierne sobre todo esto. Es si el poder ejecutivo encuentra la manera de que una simple mayoría absoluta del poder legislativo se ponga a nombrar a jueces aquí y allá, el Poder Judicial se puede ir a hacer puñetas. Si los jueces del Supremo, de los superiores de justicia de cada autonomía y de cada audiencia provincial empiezan a actuar con el servilismo político que está haciendo el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, apaga y vámonos. Si no hay justicia independiente, lo que hay es arbitrariedad. Y si hay arbitrariedad, no hay democracia. De ahí que sea tan crucial que haya pacto o no en las próximas horas o los próximos días entre el gobierno y el PP. ¿Y en qué términos es ese pacto? Y la gente corriente de este país, pues esto tiene que entenderlo. Tiene que entender la gravedad de lo que está ocurriendo, porque la Fiscalía es el órgano que está llamado a perseguir los delitos. Y en cambio, aquí lo que está pasando es que nos han metido en el mundo al revés. Es la Fiscalía General del Estado la que está desviviéndose para proteger a los delincuentes. Estamos viendo a los bomberos defender a los pirómanos, con esa junta de fiscales totalmente dividida entre fiscales que no ven que se pueda amnistiar el delito de malversación y fiscales que, teniendo como oficio perseguir los delitos, están obsesionados con que se amnistíe el delito de malversación a los golpistas del 1 de octubre. Y los que tienen esa obsesión coinciden, curiosamente, con los que tienen más vínculos profesionales con el PSOE o una coincidencia ideológica con el PSOE, salvo honrosas excepciones. Y miren, solo hay que leer el comunicado que ha emitido la Asociación de Fiscales para entender la gravedad de la situación. Un comunicado demoledor contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusan de servilismo ante el gobierno y de haber provocado una enorme grieta que fractura, dicen, al Ministerio Fiscal, y todo con malas artes, negándose a informar sobre la amnistía. Y el día que no ha tenido más remedio, también ha hurtado el debate sobre si es preceptivo presentar una cuestión perjudicial a la justicia europea. Viene a decir la Asociación de Fiscales que a García Ortiz se le tendría que caer la cara de vergüenza por haber conseguido que el gobierno le diga que está haciendo un magnífico trabajo. Y dan por hecho que lo siguiente, en esa connivencia entre el fiscal general y el gobierno, será presionar a los jueces del Supremo con las acusaciones de lawfare y todo eso para que apliquen la amnistía como quiere el gobierno. De momento, efectivamente, la Fiscalía ya ha mandado el escrito para que el juez Llarena se pliegue a conceder la impunidad judicial. Y ahora estamos a la espera de que Llarena tome una decisión sobre las medidas cautelares de Puigdemont y sobre si eleva una cuestión perjudicial a la justicia europea o no. Pero el Poder Ejecutivo no puede estar poniendo más presión sobre el Poder Judicial en un espectáculo verdaderamente preocupante. Y todo en un momento en el que un mensaje del rey ha vuelto a captar la atención de la opinión pública.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
Con motivo del 10º aniversario de su reinado, el rey ha asegurado que siempre se ha ceñido y se va a ceñir a lo que diga la Constitución, y que va a actuar con integridad, aunque eso le suponga un coste personal. Es evidente que don Felipe lo dice pensando en las medidas ejemplares que tuvo que tomar y que le pusieron en una posición incómoda con su padre. Pero esa reflexión podría aplicarse a un contexto más amplio. La plantilla mental que el rey se aplica a sí mismo es la que Pedro Sánchez también debería tener en cuenta. Ser coherente con los compromisos adquiridos y actuar con integridad, aunque tenga un coste personal. Lo mismo Sánchez, que ayer se llevó a su esposa imputada a los actos del rey y saludó efusivamente al fiscal general, podría haber evitado esta dinámica política suicida, aunque eso le hubiese costado renunciar al poder. Pero para ello debería haber tenido lo que el rey se impone a sí mismo: servicio, compromiso y lealtad. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. El presidente del Parlamento catalán ya ha convocado para el día 26 de junio un pleno de no investidura después de constatar que ningún candidato tiene por ahora apoyos para convertirse en presidente. Esto sí activa el reloj, que marca que si el 26 de agosto no se logra una investidura, los catalanes volverán a votar el próximo 13 de octubre. A todo esto, María Jesús Montero ha anunciado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo mes de julio. La vicepresidenta dice que podría haber una reforma del sistema de financiación autonómica si el Partido Popular presenta una propuesta unificada. En cuanto a la de Cataluña, sobre esa financiación singular que plantea el Gobierno, ha hablado en La Linterna el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La califica de disparate.
La ley de amnistía es un disparate, se mire por donde se mire, y pretender hacer ahora un sistema de financiación autonómica diferente para Cataluña que el del resto de los ciudadanos españoles, es decir, que aquí va a haber ciudadanos de primera categoría y los demás pues van a ser siervos de ellos, van a ser señores que tengan unos derechos distintos y muy por debajo de aquellos a los que se le dé ese régimen especial del que se habla.
Bueno, hablando de economía, Bruselas finalmente no va a sancionar a España a pesar de incumplir el límite de del 3% de déficit en 2023. Nos libramos de tener que aplicar medidas correctoras para equilibrar las cuentas. Y Manuel Pradales, a todo esto será investido hoy lehendakari tras el acuerdo entre el PNV y los socialistas vascos, a la espera de lo que pueda ocurrir en Cataluña, todavía que no está clara, como decíamos, la investidura, se termina de cerrar la del País Vasco. Y Rusia y Corea del Norte firman un acuerdo de asistencia mutua en caso de ataque. El pacto firmado personalmente por Putin y Kim Jong-un incluye intercambios comerciales que esquivan las sanciones de la comunidad internacional. Y en el partidazo de COPE ya tenemos a la primera selección clasificada para los octavos de final de la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. La anfitriona Alemania es la primera selección en conseguir billete para las eliminatorias tras su victoria 2-0 ante Hungría, aunque todavía debe certificar el liderato del grupo A, que ayer completó la segunda jornada con el empate a 1 entre Escocia y Suiza. También pusimos en marcha el grupo B con el empate a 2 entre Croacia y Albania, grupo B en el que está España, que hoy salta a escena con la posibilidad también de certificar el pase a octavos de final a las 9 de la noche ante Italia, partido que va a presenciar el rey Felipe VI y para el que Luis de la Fuente tiene disponible a toda la plantilla, incluido a Aymeric Laporte, que ya ha superado sus molestias musculares, pero eso sí, no apunta a ser titular. Jueves, que antes nos deja el grupo C, a las 3 Eslovenia, Serbia, y a las 6 de la tarde Dinamarca, Inglaterra. Y esta tarde también se nos va a colar tenis, a eso de las 2:30 de la tarde, segundo partido de Carlos Alcaraz en Queens, torneo que está disputando para prepararse a Wimbledon. Va a jugar ante el inglés Jack Draper.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y en Herrera en COPE hablamos también de la mayor oferta de empleo público de la historia, las 40.121 nuevas plazas que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Defiende que esta oferta récord garantiza la creación de empleo neto, pero todos los sindicatos, salvo UGT, rechazan la oferta. CESIF, de hecho, mantiene la manifestación de la semana que viene. Dice que el plan del Gobierno es insuficiente porque no soluciona los principales problemas que tienen los funcionarios. El primero, que no se cubren todos los puestos que dejan vacantes los que se jubilan, y el segundo, que sigue el abuso de la temporalidad a pesar de la última sentencia europea. El ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, defiende que esa sentencia habla de casos anteriores a la ley de 2021 y que, de hecho, destaca la sentencia los avances, dice, de esa norma.
El marco español establece un límite máximo a lo que es la temporalidad en el sector público. En segundo lugar, se objetivizan muy bien las causas para poder contratar personas de forma temporal en la administración pública. Y en tercer lugar, cuando se exceden esos años, cualquier decisión es nula de pleno derecho. Hay que compensar a los trabajadores.
Bueno, esto es lo que se refiere al empleo público. En el sector privado también hay varias negociaciones abiertas. En Valencia, por ejemplo, y se celebra la tercera reunión para abordar el ERE de Ford en la planta de Almusafes, que afectaría a 1.622 empleados. De momento, los sindicatos también rechazan el plan de la compañía. El presidente valenciano, Carlos Mazón, pide por su parte al gobierno que mueva ficha.
Gobierno de España, oiga, tiene usted un mecanismo red, tiene usted miles de millones, no me diga usted que es un asunto regional, porque es un asunto que afecta a la economía nacional, porque la empresa de Ford tiene proveedores por toda España que puedan verse afectados. Es un asunto de Estado. Vamos a buscar la colaboración, en vez de lo que hemos escuchado por parte de Yolanda Díaz y algún otro ministro del Gobierno de España. Eso es un asunto de Mazón, que se encargue Mazón. Hombre, estamos hablando de un sector estratégico español, ¿no? No se puede ser tan irresponsable.
La esperanza para los trabajadores está, de hecho, en el coche híbrido que se empezaría a fabricar allí en 2027, pero todo va a depender de la evolución del coche eléctrico, que, como venimos contando, sigue sin asentarse en Europa. La patronal ANFAC, de hecho, ha reconocido que la producción de vehículos eléctricos cayó más de un 30% en mayo. Bueno, esto en Valencia. Mientras tanto, en Cádiz, los 1.800 trabajadores de la planta de Acerinox Europa en Los Barrios ya han empezado a votar este jueves la propuesta de la empresa con la que se pondría fin a una huelga que dura ya más de 4 meses. La compañía ha retirado el plan que implicaba el despido de 500 trabajadores. También se sigue negociando el ERE en Vodafone para 1.200 empleados. Los sindicatos han pedido al gobierno que presione para evitar que se ponga en marcha. De hecho, culpan a Moncloa de esta situación por no prever que esto pasaría, porque fue el gobierno el que autorizó la venta de la empresa al fondo británico Cegoda sin ponerle condiciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y ya ha pasado su primera noche en dependencias policiales el sicario que intentó asesinar al político español Alejo Vidal Cuadras el pasado mes de noviembre. Se llama Marez Ayari, es un francés de origen marroquí de 37 años que tiene antecedentes y que fue detenido hace 2 semanas en Países Bajos. Allí, de hecho, estaba preparando otro ataque. Con ella son 6 los arrestados. Ahora se sigue buscando a un 7º implicado, otro marroquí que presuntamente coordinó la trama sobre el terreno. Se sospecha que después del atentado contra Vidal Cuadras huyó a Marruecos. En cualquier caso, la detención de Ayari confirma lo que contamos en COPE, que el ataque fue ejecutado por delincuentes adscritos a la macromafia y con financiación de Irán, algo que también apuntó el propio Vidal Cuadras, que, por cierto, ha estado esta noche en el cascabel de 13. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, buenos días.
Ha valorado ahí esa detención y ahora espera saber ya de manera definitiva quién está detrás del ataque que casi le cuesta la vida.
Bueno, sobre lo primero, lo de la detención de este sicario, Vidal Cuadras, al que, por cierto, se le ha visto bastante recuperado de aspecto, aunque todavía con secuelas en su voz por esa bala que le atravesó la boca, ha asegurado sentirse tranquilo después de conocer la noticia.
Sí, la verdad es que cuando un criminal de este tipo te ha pegado un tiro, pues claro, el hecho de saber que ya está entre rejas es tranquilizador, ¿no? Entonces lo interesante es saber quién le pagó, ¿no?
En este sentido, de quién ha pagado este sicario para intentar matarle, Vidal Cuadras no ha querido decir mucho. Hay que recordar que el asunto está bajo secreto de sumario por parte de un juez, pero no ha cambiado su punto de vista. Mantiene Ángela el mismo que ya ofreció a la policía minutos antes de recibir ese disparo el 9 de noviembre del pasado año. Tiene claro que detrás de todo está Irán.
Hay tantas evidencias, tantos indicios racionales que yo creo que, vamos, yo desde el momento que me pegó el tiro no tuve ninguna duda que eso venía del régimen de los ayatolás, ¿no?
Ha recordado Alejo, Ángela, que ese régimen iraní publicó en octubre de 2022 una lista negra con sus enemigos y el expolítico catalán era uno de los primeros de esa lista.
Y hoy los Reyes inauguran una exposición en el Palacio Real que repasa los 10 años de reinado de Felipe VI.
Felipe VI. 10 años de historia de la Corona de España. Servicio, compromiso y deber.
Será el último acto de un aniversario que se cumplía ayer con una jornada cargada de homenajes, de recuerdos y que terminaba pasadas las 10:30 de la noche con esa proyección que acabamos de escuchar en la fachada del Palacio Real para repasar esta década de Felipe VI como rey, con un concierto también del violinista Ara Malikian, que estrenó el tema que ha compuesto por estos 10 años. Era el fin de una jornada que empezó con la familia real saliendo al balcón del palacio 10 años después para presidir el relevo solemne de la Guardia Real. Más tarde el rey entregó la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos, uno por cada autonomía, que reconocían estar emocionados, felices, pero también sorprendidos. Alguno incluso cuando recibió la llamada de la Casa Real pensó que era una broma.
Este momento es único, porque desde la Casa Real, que reconocen un trabajo tan humilde como de un gaitero, es bien importante.
No hay cosa más bonita que es ayudar a un ser humano y tú ver que ese ser humano te lo está agradeciendo.
Regalar los sueños a los demás, que lo cualquiera lo puede conseguir trabajando duro, y eso me da mucha ilusión.
En su discurso, el rey reconoció que la Constitución y la coherencia han guiado todo lo que ha hecho estos 10 años a pesar del coste personal. Y se emocionó al escuchar a sus hijas, que por sorpresa salieron a brindar por el trabajo de sus padres estos 10 años.
Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias.
Dice el rey que hay que afrontar las cosas como vienen, sin dejar de trabajar y de echarle ganas, y preguntado sobre qué cree que los españoles piensan de él.
Bueno, supongo que, como todo, habrá opiniones para todos los gustos y habrá algunos que valoren el papel y otros que a lo mejor no les parezca tan bien, pero en todo caso, como nuestro país es una democracia y cada uno es libre de pensar como quiera y lo importante es que lo puedan expresar.
Esto decía en una entrevista a Televisión Española. Ahora dice toca trabajar con vocación y también con muchas ganas. Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, señor Barbosa. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Bueno, ya lo has dicho tú, sabes que todos los mensajes del rey, que son contados, tienen siempre múltiples interpretaciones, como si dijeran lo que cada uno necesite o quiera que diga. Pero mira, lo que sí que está claro, como decía Juan Pablo II, es que todas las cosas, todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos con profundidad, encierran un mensaje. Y mira, Sergio, leído y releído con esa profundidad, yo me he encontrado, y tú también, unos cuantos recados del jefe del Estado al presidente del Gobierno. Presente en el acto institucional del 10º aniversario de la llegada al trono de Felipe VI, en compañía de su esposa, además, la controvertida Begoña Gómez. Mira, este es el momento exacto, déjame que lo repita, en el que don Felipe, a escasos metros de un presidente que lo es sin ganar unas elecciones y de una catedrática que lo es sin tener una licenciatura, lanzó lo que a mi juicio es un sonoro recado.
Es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos. Implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es. Tiene que actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
Bueno, que nos ha gustado a los dos, ¿verdad, Sergio, este mensaje?
Bueno, es un mensaje que tiene varias lecturas y que si se aplicase a otros ámbitos, pues tendría su aquel, sí.
Efectivamente, porque al final Felipe VI habló de respeto a la ley cuando se ha aprobado una amnistía ilegal para todas las instituciones judiciales que se han pronunciado. Habló de la vigencia de la Constitución cuando se intentan cambiar las reglas del juego para controlar el poder judicial. Habló de diálogo cuando en España hay un gobierno que levanta un muro contra la mitad de la población y utiliza el Constitucional como si fuera un despacho de abogados del PSOE. Y claro, habló de asumir personalmente las responsabilidades cuando Sánchez ha convertido las investigaciones sobre su mujer, su hermano y su partido en una causa general contra la justicia y la prensa, acusándola de practicar lawfare o de difundir bulos para no dar una explicación mínima de hechos documentados y comportamientos, como poco, sin ética ni estética alguna. Bueno, la casualidad quiso que las carreras de Felipe de Borbón y Pedro Sánchez arrancaran casi a la vez. Uno llegó al trono y el otro a la Secretaría General del Partido Socialista el mismo año, aquel 2014. Pero desde entonces el prestigio de uno ha ido hacia arriba y el del otro se ha desplomado, según todos los sondeos de aceptación serios publicados, claro, al margen del CIS. Bueno, todo ello se resume tal vez en una imagen. A un lado estaba la reina Leticia, consolidada como un puntal de la corona, y al otro Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No hay más preguntas, señoría.
No hay más preguntas, señoría, en estos tiempos tan judiciales. A las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Alberto, ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero mira cómo pone la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños...
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Porque en Yastel lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
¡Este amor ingrato!
Y la del segundo te canta coplas.
¡Lonely Rock!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Esta próxima noche comienza el verano. Y lo bueno es que esta vez no vamos a tener elecciones generales ahí en medio. Que yo no sé a usted, pero no vea el destrozo que nos hizo a los periodistas, porque la gente ya tenía sus planes con la familia y de repente, pum, elecciones. Y claro, a ver quién no trabaja en esos días tan cruciales, con lo que hubo que rehacer planes y decirle a la parienta o al pariente que cómo lo tenía para modificar el viaje previsto y que te dijera que ya en su trabajo lo tenía también todo cerrado con los compañeros y que ya no lo podía modificar, o si lo modificabas el nuevo plan te salía más caro, en fin, un lío. Que este año por lo menos nos vamos a ahorrar, porque no parece que vaya a haber elecciones en el corto plazo, por lo menos en el conjunto de España. Como pronto puede haber elecciones en Cataluña en torno al 20 de octubre, si entre Moncloa y los partidos separatistas no son capaces de encontrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. De momento, ayer el presidente del Parlament, el indultado Josep Rull, confirmó que tendrá que activar la cuenta atrás de 2 meses para convocar nuevas elecciones sin que haya todavía candidato, porque ni Illa ni Puigdemont se atreven a presentarse sin tener los apoyos necesarios. Y lo de encontrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes no es fácil. Lo que quiere Sánchez sí es sencillo de entender, seguir en la Moncloa al precio que sea. Lo que quieren los separatistas, eso es lo realmente difícil de conceder, porque lo quieren todo, desde que se aplique la amnistía tal cual como se redactó, a un cupo fiscal, la condonación de la deuda que han acumulado por su mala gestión y sus políticas identitarias, y de postre un referéndum soberanista, para ver si una vez amnistiados y sin deuda, se marchan de España con las manos limpias. Y ahí es donde Sánchez está tomando nota para ver qué puede dar. Pero por poco que dé, ya tiene incendiado al mundo judicial a cuenta de la amnistía y a la mayoría de las autonomías a cuenta de la financiación singular para Cataluña. Miren, dicen de condonar la deuda. Pues lo que se gasta los separatistas en acción exterior, básicamente para denigrar a España en el extranjero, es 11 veces más dinero que el presupuesto de la Casa Real. Y luego para algunos el problema es la monarquía. Que les digo una cosa, ayer llamó la atención cómo el PSOE volvió a dar la cara por la corona en ese juego un tanto ambiguo que se trae, que consiste en defender a la jefatura del Estado en fechas señaladas, como la de ayer, 10º aniversario de Felipe VI como rey, mientras a lo tonto, en Mallorca o en Navarra, aprueba mociones contra la monarquía o evita homenajes a la misma. Pero bueno, ayer tocaba la zanahoria en lugar del palo, y cuando los indepes de Esquerra empezaron con la matraca de que la monarquía viene de Felipe V y que si Franco y que si tal y todo eso, cogió el ministro Félix Bolaños y fíjese, estuvo el hombre en su sitio.
Quiero mostrar en nombre del gobierno de España el respeto y el reconocimiento al reinado de Felipe VI y a estos 10 años que lleva ejerciendo como jefe del Estado con transparencia, con dignidad y con ejemplaridad.
Pues por una vez el ministro de Justicia estuvo correcto en sus declaraciones. Ahora ya lo que falta es que explique por qué este gobierno tiene esa tendencia a opacar la labor de representación del rey en el exterior, o por qué el PSOE muestra de vez en cuando esa animadversión por la monarquía, porque ayer hubo zanahoria, pero hay muchos días en los que lo que recibe la corona por parte del PSOE son palos. Ayer mismamente, también en el Congreso, Patxi López se limitó a decir que el papel del rey esta última década ha sido correcto, sin más, con muy poco entusiasmo. En todo caso, para una vez que Bolaños estuvo en su sitio y dijo lo que tiene que decir un ministro con sentido de Estado, tuvo que venir Óscar Puente a meter la pata, tuvo que venir el ministro de Transporte a recordarnos que la izquierda anda un poco despistada últimamente, porque ya no es que se hayan olvidado de la igualdad y del concepto de progresividad para que los que más tienen aporten más que los que tienen menos, por lo menos en lo que a territorio se refiere. Es que ahora, como te descuides, un ministro de izquierdas te suelta un comentario cargado de xenofobia, un comentario de desprecio para todos aquellos que tienen apellidos extranjeros y que a juicio del ministro lo mismo no son españoles de verdad. Escuchen a Óscar Puente reflexionando sobre la pureza española y los apellidos.
Renfe es la gestora que todos los países reclaman para gestionar sus redes de alta velocidad en el mundo. Yo entiendo que a ustedes no les guste y les moleste, ustedes que seguramente no hayan cogido un tren en su vida. Pero miren, Renfe es marca España de la buena. No como ustedes, los Smith, los Frings, los Terts, los Lesen.
Claro, ahora dile tú a los inmigrantes que vienen en patera con nombres y apellidos africanos que sí, que a ellos los vamos a considerar súper españoles en cuanto lleven aquí dos días viviendo, ¿no? Después de escuchar a un ministro de la Nación despreciar a un español porque tiene un apellido extranjero. O a lo mejor es que a Óscar Puente solo le provocan desprecio los apellidos extranjeros de origen europeo. No sé, como tienen un cacao mental tan importante, sería cuestión de que lo pudieran aclarar. También es verdad que los miembros de este gobierno tampoco se les puede dejar demasiado sueltos en las explicaciones, porque a veces se ponen a divagar y se acaban metiendo en cada jardín o trazando cada analogía que es para verlo. Ayer, por ejemplo, estaban en la comisión del Congreso sobre la trama de las mascarillas y coge el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y como no le estaba gustando que su señoría le replicaran y no estuvieran muy convencidas de los argumentos que estaba dando el señor secretario de Estado, pues coge el hombre en un momento determinado y se sincera con ellos para contarles la historia de un amigo suyo.
Mire, señorías, por salir de esta dinámica y ahora iré. Voy a contar una cuestión personal. Yo muchas veces cuento algunas cosas personales. Tengo un amigo, cuando estamos discutiendo él y yo sobre algún tema y ya ve que no tiene más argumentos, lo que hace es que se pone a emitir sonidos sin sentido y a como para cortar. Me están recordando de verdad a mi amigo. De verdad, se lo estoy diciendo porque lo están haciendo. No me están dejando terminar mis intervenciones.
Si el amigo del secretario de Estado de Seguridad quiere llamar al teléfono de aludidos, en este programa tiene las líneas abiertas para expresarse con libertad, ¿eh? Porque la verdad es que está muy feo que tengas un amigo secretario de Estado de Seguridad, nada menos, de los que están en las tripas del Ministerio del Interior, y que en una comisión parlamentaria coja y amenace con contar tus trapos sucios. Que se hace ruido raro como el Averroncho cuando no estás de acuerdo con él y eso. Vamos, menos mal que al final no dio el nombre, ¿eh? porque dijo que estuvo pensando en dar el nombre, pero vamos, hubiésemos asistido en vivo a la ruptura de una amistad. Y miren, no es plan, porque ya bastante tenemos con rupturas como la de la Junta de Fiscales. Yo les invito a que lean de arriba abajo el comunicado de la Asociación de Fiscales, en el que ese colectivo hace un traje al fiscal general del Estado que ni los de Armani, ¿eh? Acusan a García Ortiz de estar al servicio del gobierno de una manera tan descarada que ha hecho que toda España supiera de antemano que el fiscal iba a forzar a la Junta a defender las tesis que interesan al gobierno sobre la aplicación de la amnistía, como al final ha sido. De hecho, la Fiscalía ya le ha pedido al Supremo que aplique la amnistía a todos los golpistas del 1 de octubre, incluso el delito de malversación, y que debería olvidarse de la acusación de terrorismo que pesa también sobre Puigdemont. Lo ha hecho después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya impuesto su criterio gracias a que efectivamente ha trufado esa junta de fiscales de afines a la ideología izquierdista y permitiendo que votara Dolores Delgado, que ha sido suspendida pero que seguía por ahí porque el gobierno, qué casualidad, se está retrasando en la ejecución de esa suspensión y ese tipo de añagazas. Y aún así, casi la mitad de los fiscales, un total de 17, han mantenido su criterio de que la malversación no se puede amnistiar porque los golpistas se beneficiaron de ella y porque atentaron contra los intereses financieros de la Unión Europea. Más allá de la insoportable politización que está sufriendo el Ministerio Fiscal, ese debate técnico-jurídico es muy interesante y va a ser el que lleve ahora al Supremo a tomar una decisión en un sentido o en otro. Por lo pronto, una vez escuchadas todas las partes, el juez Llarena ya puede decidir en cualquier momento si mantiene la orden de detención de Puigdemont, si pregunta a la justicia europea qué tiene que hacer con la amnistía, si aplicarla en su totalidad o dejando fuera cuestiones como la malversación, o si directamente la aplica siguiendo su propio criterio y luego que vengan los recursos que tengan que venir. Claro que todos los recursos conducen al Constitucional, ese tribunal que, como la Fiscalía, suele coincidir últimamente con casi todos los postulados del Gobierno. Lo último, ya saben, ha sido levantar el delito de prevaricación a la exconsejera andaluza y exministra Magdalena Álvarez a cuenta de los seres ilegales. Repasamos ya ese y otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Y Álvarez celebra que el Tribunal Constitucional haya anulado ese parcialmente, como decías, por 7-4 su condena a 9 años de inhabilitación por prevaricación en ese caso de los ERE de Andalucía. Ordena además a la Audiencia de Sevilla que redacte una nueva sentencia. La socialista denuncia que ha sido víctima de una cacería.
Confieso que me he emocionado después de más de 15 años de persecución y que siempre pensé que terminaría en la solución. Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia. Espero que todos los que hemos sido injustamente condenados podamos recuperar nuestras vidas como las personas honestas que somos. Hemos sido objeto de un montaje político.
Hoy, por cierto, tenemos también CIS con encuestas que se hicieron antes de las europeas, cuando todavía colea precisamente lo poco que acertó Tezanos en los sondeos sobre esas elecciones. Ayer el PP se lo reprochó al gobierno en la sesión de control y el ministro Bolaños respondió al ataque.
Para gestionar la frustración, en ocasiones, esto está diagnosticado desde el punto de vista psicológico, se busca una persona que sea el responsable de todos los males. Y ustedes lo han encontrado en el señor Tezanos. Es una figura terapéutica, pero también un poco obsesiva para ustedes. Miren, el señor Tezanos no tuvo la culpa de que hoy el señor Feijóo no sea presidente del gobierno.
Y en el partidazo de COPE, la selección española busca ante Italia la clasificación matemática para octavos de final de la Eurocopa. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, salta a escena la selección española en su segundo partido de esta Eurocopa ante Italia y, como dices, con la posibilidad de dejar cerrada su clasificación. Luis de la Fuente, que tiene a toda la plantilla disponible para el encuentro después de que Laporte haya superado sus molestias musculares, eso sí, todo apunta a que no va a ser titular. El partido contará además con la presencia del rey Felipe VI y pondrá fin a la segunda jornada en el grupo B, que arrancó ayer con el Croacia 2, Albania 2. Por su parte, Alemania es la primera selección que ya ha sellado billete para octavos de final con su victoria de ayer 2-0 ante Hungría. La anfitriona es líder, aunque todavía no matemático, del grupo A, del que también se disputó el Escocia 1, Suiza 1. Para hoy, además de España e Italia a las 9, anotamos a las 3, Eslovenia, Serbia, a las 6 de la tarde, Dinamarca, Inglaterra.
Hasta el 26 de agosto es el plazo máximo que tiene el PSC para hacer presidente a Illa a cambio de un trato fiscal preferente para Cataluña. Con una Esquerra desnortada, el gobierno asume que cada vez tiene menos margen para la negociación, sin enfadar a otras regiones y a partidos que le apoyan en el Congreso. El vértigo de una repetición electoral empieza a estar presente. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los contratiempos se le amontonan a Pedro Sánchez. La incertidumbre toma de momento aire en Cataluña. El núcleo duro modula la consigna de todos los caminos conducen a Salvador Illa y, en cambio, lanza aviso sobre el exiguo margen de maniobra en la negociación con Esquerra abierta en Canal. Los separatistas son juzgados desorientados y perdidos. Eso trasladan fuera de micro los socialistas, yendo con pies de plomo, cotejando la entrada en la ecuación de las propias federaciones, los desmarques dentro de Sumar y además la búsqueda por Junts de una repetición electoral con un amnistiado Carles Puigdemont sobre el terreno. La oferta de la financiación catalana diferenciada acumula demasiadas aristas, aun cuando el eje La Moncloa-Ferraz proyecta oficialmente una revisión al alza de recursos. Esto es textual y para todas las comunidades. Cualquier reforma legal del modelo, bajo la actual composición de las Cortes, está condenada al fracaso.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Ya está aquí la segunda edición del programa Verano Joven. Entra en renfe.com y benefíciate de los billetes con descuentos para jóvenes para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Además de esta medida aprobada por el gobierno, Renfe quiere beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 30 años que sean miembros de su programa de fidelización. Más Renfe con un viaje gratis siempre que hayan viajado al menos dos veces este verano. Una iniciativa más para fomentar el uso del tren entre los jóvenes como medio de transporte más seguro y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
La polémica del día en los periódicos está hoy en esa decisión del Tribunal Constitucional de anular parcialmente la condena por los ERE a Magdalena Álvarez. El PP carga contra el fallo, anota El País, y considera que es un indulto por la puerta de atrás. Se anula el delito de prevaricación de los ERE, denuncia ABC, y se abre camino a rebajar sustancialmente la condena a los principales condenados por el macrofraude de los ERE, los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. Las palabras del rey en el décimo aniversario de su coronación, subrayadas, por ejemplo, esta mañana en la portada de La Razón, que titula «El rey renueva su compromiso con la Constitución». Y en un discurso muy sincero añade, remarca la coherencia y la integridad que ha guiado sus actos durante estos 10 años, asumiendo el coste personal que eso le ha supuesto. Abierto ya de par en par el debate de la financiación autonómica, el presidente valenciano Carlos Mazón lanza las primeras propuestas desde el Partido Popular. En un foro organizado por El Mundo, Mazón propone, entre otras cosas, que las comunidades autónomas tengan mayor margen para poder bajar el IVA y los impuestos especiales y poder competir entre ellas. Financiación incentivada, en B de financiación singular, resume el presidente valenciano. En la prensa de Salmón, por cierto, esta mañana se saluda como una buena noticia que por primera vez en 12 años Bruselas no aplique a España el procedimiento de déficit excesivo, pero a cambio se subrayan los numerosos deberes encargados por Bruselas. Así Expansión titula, el gobierno deberá anunciar ajustes en otoño y añade que Bruselas urge a España a acelerar el plan de recuperación y a presentar la reforma fiscal. Y en la prensa catalana asoma ya el fantasma de una repetición electoral el domingo 13 de octubre. El gobierno, según El País, presiona ahora al Partido Popular con un pacto que incluye el Consejo General del Poder Judicial y los relevos pendientes en el Banco de España y Radio Televisión Española.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues con otro drama de la guerra. Hoy titula El País, el rastro perdido de 20.000 niños ucranios bajo el yugo ruso. Y nos cuenta que Ucrania ha documentado la deportación de esos 20.000 niños. Los rusos los han sacado a la fuerza de Ucrania, les cambian de nacionalidad y borran sus nombres y apellidos sin identidad. Estos chavales son adoptados o ingresados en centros de acogida. Ucrania lucha para encontrar a esos niños. Dice que las pruebas de ADN serán fundamentales para el reagrupamiento familiar. Es otro crimen de guerra que Putin acumula en la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por este robo de niños ucranianos.
El Trino del Conciso con Carlos Dávila. ¿Nos traes algunos detalles de cómo fue la abdicación de Juan Carlos I? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Solo Mariano Rajoy ha contado en un libro varios pormenores de cómo se cumplió la abdicación del rey. Por mi parte, voy a añadir algunas cosas recogidas de informantes varios. Uno, se fraguó durante meses la abdicación, pero la provocó el propio rey, nada más que el propio rey. Dos, tuvo, sin embargo, un par de detonantes básicos. El escándalo también del balbuceo de Juan Carlos en una Pascua militar tras regresar de unas vacaciones con Corina en Londres. Tres, el convencimiento por parte de Rajoy de que solo con el PSOE de Rubalcaba era posible lograr aquella iniciativa. Cuatro, mucha gente presume de haber participado en aquella iniciativa, pero solo estos nombres son verdaderos. Espotorno y Javier de Ayuso por parte de la Casa del Rey, Alfonsín por el Príncipe, Rajoy, Sáenz Santamaría y Jaime Pérez Renovales por Presidencia del Gobierno y Rubalcaba y quizás Serrano por el PSOE. Cinco, se decidió usar la fórmula de la ley orgánica como contenido único porque no había precedentes ni noticia de instrucción alguna sobre el tema. Apenas un informe largo de la Lino Abella o Miguel Herrero, venido desde el Consejo de Estado. 6. Se produjo un inconveniente importante. Rubalcaba, que estaba de salida porque había perdido las elecciones europeas, aseguró que podía tener el sí de su grupo parlamentario a la abdicación, pero nunca a la inmunidad del rey. 7. De forma que Rajoy tuvo que aprovechar en las Cortes con su mayoría absoluta una ley general para colar una enmienda en una ley que era, venía a decir otra cosa completamente diferente. 8. El verdadero autor del soporte legal fue Jaime Pérez Renovales, entonces su secretario de Presidencia y hoy altísimo cargo en el Santander. 9. A pesar de lo que digan, ningún ministro supo del tema. Lo supieron 10 minutos antes en un desayuno. Y 10. Existe la constancia absoluta de que con Sánchez la operación hubiera sido un fracaso absoluto. Uno de los informantes me dice jocosamente, se hubiera proclamado rey él mismo.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Sumar pretende incrementar el impuesto de bienes inmuebles para las viviendas con un valor catastral superior a 250.000 euros, un precio generalmente inferior al del mercado. Ellos denominan este tipo de vivienda como de alto valor. También proponen aplicar un recargo adicional del 50% en el IBI, en pisos turísticos y alquileres de temporada, una medida que se fundamenta en la Ley de Vivienda, que permite a los ayuntamientos aplicar recargos a propiedades desocupadas por más de 2 años. La intención es desincentivar el uso especulativo de viviendas y fomentar a su vez su disponibilidad para el mercado residencial. Pero esto no siempre sale bien. El concepto económico que explica cómo un aumento de impuestos a las rentas altas acaba afectando a las rentas bajas se conoce como incidencia fiscal. Ese fenómeno defiende que la carga de un impuesto no siempre recae sobre quien lo paga inicialmente. Por ejemplo, si se incrementan los impuestos a los propietarios de viviendas de alto valor, esos propietarios pueden transferir ese costo adicional a los inquilinos, aumentando así los alquileres finalmente. ¿A qué es simple de entender?
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, claro, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos.
Estamos en el patio central de la prisión. ¿Por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
porque
tendida?
Porque le ponen aquí para que se les seque. Aquí, ajá, o depende, para que no les dé el sol.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La fruta pelada la trae María José Navarro. ¿Qué tal? Buenos días, amiga.
Hola, Sergio, amigo, ¿cómo estás? Bueno, vamos con el ruido, aunque a veces sea el ruido que genera el goteo de una baba. Escuchemos hasta el final.
Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias.
¿Escuchamos bien?
El rey encantado, ¿no?
Bueno. Almuerzo en el Palacio Real. Vamos a situar a la gente para celebrar los 10 años de monarquía de Felipe VI. Y las hijas se saltaron el protocolo aprovechando que estaban rodeadas de ciudadanos de a pie. Que, por cierto, esos ciudadanos de a pie es un público imbatible para los reyes. Su madre asintió con la cabeza para que se levantaran de sus asientos. Su madre pidió silencio y su madre dio el visto bueno al acabar, como escuchábamos al final del momento en el que las hijas le dicen bien, bien, como pidiendo su aprobación. No habíamos visto Sergio el Rey tan en padre, tan emocionado, que se tuvo que sujetar las lágrimas. Un padre y dos hijas, ¿a quién no le puede molar esa escena?
Claro, pues claro, normal.
Pues a todo el mundo. Mira, Paco González, nuestro compañero, hizo mucho ruido toda la tarde. Resulta que el otro día, haciendo una porra sobre qué equipo iba a subir a primera con Juanma Castaño, Paco habló del Oviedo. Paco es muy, pero muy del Oviedo.
Como toda la gente de Oviedo, ¿eh? Muy, claro, del Oviedo.
Y se emocionó cuando en el Tartiere se escuchó el fin de semana pasado el himno de Asturias.
A mí el fútbol me vuelve loco, pero yo no me estaba emocionando por el fútbol, estaba emocionando por eso. Y la grada llena de gente joven.
Muy, muy joven, es verdad, lo has dicho. Y mucho chaval.
Asturias muchísimo. No es tampoco una comunidad que pueda presumir así de mucho, de un gran futuro económico, ni de de generar empresas que atraigan. Entonces, oír el himno de Asturias, en ese momento, yo me he quedado acojonado.
Bien, pues apareció en redes el presidente asturiano, Adrián Barbón, para decir que los asturianos podían presumir de muchas cosas y sobre todo de que no son unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo, añadía. En fin, y Paco pues le respondió.
Cuando tú te limpiabas los mocos en la manga de tu jersey en el colegio, te saco más de 12 años, yo ya presumía de Asturias en un micrófono para toda España. Cuando hablemos los mayores, te callas. ¿Vale, Barbón? No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puñetera vida que me des a mí lecciones de cómo es de trabajadora y humilde la gente en Asturias. En tu puñetera vida me vuelvas a decir eso echándomelo en cara como si yo no supiera cómo es la gente en Asturias. En tu puñetera vida, Barboncito.
Pues Barbón ha dicho que retira lo de faltosos, pero se mantiene lo dicho. Y habrá que decirle a Barbón que su cargo conlleva esto,
que los que aman Asturias siempre estén insatisfechos, que quieran más para su tierra.
Que lo que ha dicho Paco tampoco es nada del otro mundo, que la perspectiva económica en Asturias no es la deseada. Y el presidente tiene que estar ahora achuchando a Sánchez por la financiación. Exacto. Y no pendiente del Twitter.
Exactamente, exactamente. Y otro compañero también hizo ruido, Antonio Naranjo, nuestro defensor del oyente y metedor de pata oficial, colabora en Boca de Todos. Ayer le pusieron delante a un discípulo de Amadeo Lladós, ese gurú que tiene una legión de seguidores que quieren ser millonarios como él, usando métodos muy peculiares y que se pasan el día haciendo flexiones. Sergio dice que ha vendido un vaso roto por 4.000 euros. Me dio hasta pena, Sergio.
Vale, que te lo digo de verdad, que no te estaba prestando atención. Lo siento. Ah, vale. Antes no te había escuchado. Ahora ya te he escuchado.
No te vayas cabreado.
Pero no te he entendido. No, hace falta mucho más para que yo me enfade. Ah, vale. Y luego, cuando te entienda, no me gustará. Con lo cual, mira, si te funciona de verdad estas mierdas con pobre gente, yo creo que estaría muy bien que las personas razonables nos dediquemos a decirlo, simplemente a denunciaros y a decir que tú y el otro del pelo teñido este, que sois unos farsantes. Entonces, que vendéis falsas ilusiones a gente que tiene necesidades y que por lo menos delante de personas que intentamos ser serias no vamos a dejar, pero nada más que diciéndolo.
Me dio hasta pena, ya te digo. Ajá. Sergio, mañana viene Milei. Viene Miguel Milei y va a ser condecorado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se vienen curvas.
Ah, pues ya tenemos, mañana tenemos se ya monólogo, tenemos
sí.
todo. Qué maravilla.
Tenemos todo, sí.
Qué maravilla. Bueno, pues de momento lo que viene son las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Doctor, no sé qué me pasa. Un día estoy en Cádiz y al día siguiente en Lugo. En internet pone cosas muy chungas.
No se preocupe. Lo que usted tiene son los renfecitos altos.
Renfecitos, así se llaman ahora los puntos de tu tarjeta Más Renfe. Cuantos más renfecitos, más viajas. Y cuanto más viajas, más renfecitos.
Renfe, tu tren.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y dices al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Llegan los Samsung Days a El Corte Inglés.
5 días con un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Samsung.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, lavavajillas y mucho más.
Aprovecha y llévate lo último en electrodomésticos Samsung con las facilidades y tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 24 de junio, 15% de descuento en electrodomésticos Samsung.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias.